Esta noche vamos a hablar de un tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. Vamos a hablar sobre la salud mental en Puerto Rico. Como les dije, vamos a hablar sobre la salud mental en Puerto Rico, ya que durante la transición del gobierno de Pierluisi a la nueva gobernadora Jennifer González, prácticamente no se tocó el tema de la salud mental y da a entender como si en AMSCA las cosas estuvieran totalmente favorables para los problemas tan severos que tenemos de salud mental en Puerto Rico. Y esta noche cuento con mi amigo Pepo García.
Saludo, doctor, y saludo a todos los radioescuchas.
Y obviamente estamos en una época sumamente importante, que es la época de las Navidades en Puerto Rico, donde el problema de salud mental muchas veces hasta se dispara más. Hay mucho más accidentes, mucho más alcohol, mucho más droga, mucho más violencia, mucha más violencia doméstica, niños maltratados. Esa, desafortunadamente, es prácticamente el cuadro que tenemos de salud mental en Puerto Rico. Yo, como psiquiatra, con prácticamente más de 40 años practicando psiquiatría en Puerto Rico, jamás y nunca pensé que íbamos a estar en la situación de salud mental que nos encontramos, y con una crisis principalmente de profesionales de la salud mental en Puerto Rico. Para el 2000 éramos alrededor de 600 psiquiatras en Puerto Rico y hoy entiendo que estamos prácticamente alrededor de los 200 o menos de 200 psiquiatras en Puerto Rico. Y para el 2010 habían alrededor de 2,467 psicólogos en Puerto Rico, de los cuales cerca de 1,200 eran doctores en psicología. Yo entiendo que ese número debe haber seguido igual o quizás inclusive ha bajado. Y cuando uno busca en internet las estadísticas de salud mental en Puerto Rico, se van a encontrar con la misma frustración que yo me encontré. Las estadísticas que aparecen es en un estudio publicado en el 2012, estamos hablando hace 12 años, y no solamente hace 12 años, sino probablemente los peores 12 años que hemos sufrido en Puerto Rico, desde la quiebra, los terremotos, María, y todos los otros problemas que hemos tenido, tanto naturales como todos los problemas de gobierno, el fraude, la corrupción, la criminalidad. Así que en esos 12 años estoy convencido que las estadísticas que han sido aún mucho peor. En ese estudio que se llama La salud mental en Puerto Rico, una mirada desde las estadísticas y la política pública, como les dije, publicado en el 2012 por la doctora Ilia Rosario Nieves, les exhorto a que lo busquen en el internet, y van a ver que para entonces, para el 2010, en Puerto Rico se estimaba que habían alrededor de 2.1 millones de personas. Oigan estas estadísticas. En otras palabras, más del 50% de los puertorriqueños teníamos algún tipo de problema de salud mental. Obviamente, en esas mismas estadísticas habían 225,470 adultos con diagnósticos severos psiquiátricos. ¿Qué es un diagnóstico severo psiquiátrico? Pues bipolaridad, esquizofrenia, demencia, son verdaderamente los diagnósticos severos en psiquiatría. Se estimaba también que habían 150,000 menores con problemas psiquiátricos, de los cuales 70,000 tenían alguna condición psiquiátrica severa. Se estimaba que habían alrededor de 100,000 adictos a sustancias en Puerto Rico para aquel entonces y 200.000 alcohólicos. Se estimaba para el 2010 que habían 100.000 retardados mentalmente. Habían alrededor de 500.000 adultos con depresión o ansiedad. Habían 500.000 niños o adolescentes con problemas de desarrollo o problemas de aprendizaje. Habían 500.000 trastornos de personalidad, que incluía también problemas de conducta y problemas matrimoniales. Para aquel entonces habían 200.000 envejecientes en Puerto Rico. Y si usted suma todas esas estadísticas, de acuerdo al estudio, pues alrededor de 2.1 millones de puertorriqueños para el 2010 tenían algún tipo de problema de salud mental. En otras palabras, más del 50% de la población, porque para aquel entonces se estimaba que habían 3.75 millones de habitantes en Puerto Rico. Sabemos que hemos perdido alrededor de 500.000 personas. Desde entonces, en Puerto Rico se estima que hay alrededor de 3.2 millones de personas, pero esas estadísticas estoy convencido que tienen que estar aún peores por todo lo que hemos sufrido y por la escasez de tratamientos psiquiátricos en las cuales nos estamos enfrentando. Y perdiendo prácticamente un especialista diario en Puerto Rico, no necesariamente psiquiatras, pero especialistas. Y esto es importante que el público lo entienda, porque en Puerto Rico, a diferencia de muchos estados, el médico generalista, en Puerto Rico tenemos una cantidad de médicos generalistas, y lo que voy a decir lo voy a decir con mucho respeto, pero lo tengo que decir. O sea, un generalista, en mi opinión, y yo soy un académico de toda mi vida, verdaderamente no está preparado para atender pacientes con la complejidad que hay en Puerto Rico, por lo mismo de que, como no tenemos los servicios adecuados, la prevención en Puerto Rico es prácticamente ninguna. Y cuando un paciente decide ir al médico, si ese médico es un generalista, y desafortunadamente los generalistas también están atendiendo a la inmensa mayoría de los pacientes con salud mental, vuelvo y digo, ese generalista verdaderamente no está preparado adecuadamente para atender problemas de salud tan severos como los que estamos teniendo en Puerto Rico. Y lo digo con mucha tristeza y hasta con vergüenza ajena. Muchas veces estos médicos, no de mala intención, pero lo que hacen es complicar a los pacientes por falta de un diagnóstico adecuado y por falta del conocimiento de un especialista. Por eso la pérdida de un especialista diario en Puerto Rico es algo que nos tenemos, y exhorto al gobierno, tiene que hacer algo y pronto, para evitar que continúe la emigración de especialistas a Estados Unidos. Estados Unidos tiene ahora mismo un problema grave de falta de especialistas y se están aprovechando literalmente de la situación nuestra en Puerto Rico, haciendo unas ofertas sumamente tentadoras para cualquier doctor que no esté contento, y la inmensa mayoría, yo diría, de los médicos aquí no estamos contentos con la situación de salud en Puerto Rico. Y hacen unas ofertas que yo mismo me he quedado sorprendido, porque las he recibido, y te dan hasta $50,000 de bono para que te mudes a ese estado o esa ciudad que te están haciendo oferta tan tentadora. Yo, psiquiatra, he recibido hasta ofertas de $450,000 al año, lo que implicaría aquí en Puerto Rico ni trabajando 24 horas al día voy a producir esa cantidad de dinero, y allí me están ofreciendo un trabajo de 8 horas, haciendo guardia cada 6 semanas, 2 viajes al año para coger clases de créditos de medicina, etcétera, etcétera. Son una cantidad de ofertas que si yo fuera probablemente menor de lo que soy, 20 o 25 años menos de lo que tengo actualmente, las estaría probablemente considerando. Así que Estados Unidos tiene un problema grave de especialistas, y especialmente de especialistas bilingües, porque el español es sin duda el segundo idioma en Estados Unidos, y se estima que el 40% de los latinos o de los hispanos o de los que hablen español no saben expresarse en inglés. Así que un médico especializado en Puerto Rico tiene unas oportunidades únicas de irse a Estados Unidos con unos salarios, vuelvo y digo, sumamente atractivos. Y por eso la inmensa mayoría de los médicos que hemos decidido quedarnos aquí, especialmente a los más jóvenes, a los cuales admiro, y de verdad que tenemos que ayudarlos a que se queden en Puerto Rico, a que no se frustren, porque están verdaderamente haciendo patria al quedarse en Puerto Rico, teniendo de nuevo la oportunidad de tener unos mucho mayores ingresos en Estados Unidos. Y evidentemente el dinero no lo es todo. Puerto Rico, pues, aún con nuestras dificultades y aún con nuestras situaciones difíciles que vivimos en Puerto Rico, Puerto Rico sigue siendo verdaderamente un paraíso, y que muchas personas no los estamos apreciando, y nada más hay que hablar con turistas que vienen a visitarnos y que nos dicen la belleza de nuestra isla, y todo lo que conlleva nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, cómo somos hospitalarios, cómo somos personas que somos bien amigables, y eso yo lo oigo continuamente de personas que nos vienen a visitar, pero desafortunadamente desde el punto de vista de salud estamos teniendo un problema grave, y que si no se hace algo pronto vamos a caer en una mayor crisis. Estamos viendo cómo se están cerrando hospitales, cómo se están yendo, como les dije, diariamente especialistas en Puerto Rico, y desafortunadamente los que están atendiendo en gran medida, la inmensa mayoría, son generalistas, y lo digo con mucho respeto, y la mayoría de estos generalistas no han hecho una residencia porque no vienen de una escuela acreditada. No es que no quisieron hacer una residencia, es que al no venir de una escuela acreditada no les permite entrar a una residencia acreditada. Así que esto es un problema serio. Ahora, durante la transición, se habló de salud, pero muy, muy poco de salud mental, teniendo, como les dije, las estadísticas que acabo de mencionar, y que muchas personas no entienden claramente. Muchas personas viven con ansiedad y no saben que tienen ansiedad. Muchas personas viven con depresión y no saben que tienen depresión, por la falta también de educación al respecto. Siempre hemos dicho que la educación empodera. Es algo demasiado importante, y especialmente en educación, en áreas que verdaderamente nosotros tenemos que reconocer que nos ayudaría mucho comprender y conocer lo que implica tener X o Y o Z enfermedad, y que no se diga. Acá rato oigo a gente decir que fulano es bipolar o tripolar y cosas así, o esquizofrénico, cuando verdaderamente la definición es totalmente incorrecta. No sé si tú quieras añadir algo, Pepo.
No, yo coincido con usted y me parece muy preocupante que las estadísticas que hayan sean del 2010, antes de todo, de todas las cosas que hemos pasado, que hemos recreado ya en este programa, y que al día de hoy no tengamos una estadística lista, que en el equipo de transición prácticamente no se hablara nada de salud mental, pues es más preocupante todavía.
Y mira esta otra estadística que sale en ese mismo documento. Para el 2000 se atendieron 125 mil pacientes psiquiátricos de los 2.1 millones que dice el estudio, y para el 2004 135 mil, cuando en aquel entonces éramos 600 psiquiatras. O sea, que atendidos por psiquiatras hoy en día, estoy seguro que esos números son sumamente más bajos. Y como estoy diciendo, muchos de los pacientes que se tratan, especialmente en la reforma, la inmensa mayoría de los pacientes psiquiátricos o de salud mental son tratados por generalistas que en muchas ocasiones lo que hacen es complicar, porque si yo le doy un medicamento a un paciente que no necesita ese medicamento, todos los estudios demuestran que la inmensa mayoría de esos pacientes desarrollan efectos secundarios totalmente adversos, o si le estoy dando una benzodiazepina, que son el Xanax, el Clonopin, los Valium, esos pacientes van a tener mucho más propensidad a desarrollar problemas de salud mental. Así que es importante que sepamos, que podamos entender la importancia de que sea tratado las personas por un paciente, por un profesional, perdón, de la salud mental.
Doctor, pero el problema que estoy mirando, y usted, creo que vamos a coincidir en esto, ante la ausencia de los psiquiatras, pues es posible que estén buscando de otro lado también, y ahí estén entrando los médicos generalistas que no están, la ley no impide que ellos los puedan atender, ¿verdad?
No impide. Y de nuevo, la inmensa mayoría de las personas, de los profesionales que están atendiendo en Vital, no solamente atendiendo los problemas de salud mental, sino los problemas de salud en general, son los generalistas. Por eso es que nuestra salud está mucho más en juego. Porque el sistema está hecho para evitar, porque evidentemente un especialista cobra más caro que un generalista. Entonces las compañías aseguradoras, lo que le interesa al final del día es el costo, es cuánto se van a meter al bolsillo. Y sabemos que estas compañías se ganan millones de dólares, y vemos un tipo de propaganda, inclusive en estos días más, porque en estos días es cuando se terminan las inscripciones a todos estos Advantage y de Medicare, y los engaños ofreciendo dinero, que te cortan la grama, que si esto, que si lo otro, pero a la hora de la verdad, que es el propósito verdaderamente de un plan médico, si esos pacientes mismos se enferman y necesitan un PET scan, o necesitan un CT scan, o necesitan un MRI, o necesitan un antibiótico costoso, o necesitan una quimioterapia costosa, etcétera, etcétera, estos son los planes mismos que los rechazan, que no lo aprueban inmediatamente. Entonces estos pacientes se complican mucho más, entonces caen en otra vertiente del sistema, que se llaman los catastróficos. Entonces ya cuando caen en catastrófico, ya el plan médico no tiene que cumplir, porque eso es otro tipo de seguro que tiene el sistema. Así que te obligan prácticamente a que tú estés complicado para entonces que no salga del bolsillo de ese grupo de médicos en particular. O sea, que el sistema verdaderamente no hay prevención, no hay tratamiento adecuado, y los pacientes verdaderamente lo que hacen es complicarse. Y digo más, porque estas cosas son bien importantes que las entendamos y que las hablemos. Todo indica que el 60%, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 60% de nuestras enfermedades están relacionadas a nuestro estilo de vida. O sea, es que mucha gente cree que es la genética. La genética se estima que es alrededor del 10% nada más. No es como la creíamos en un pasado. Cuando yo estudiaba medicina, creíamos que la genética era mucho más importante de lo que es, de lo que verdaderamente hoy sabemos. Solamente el 10% de las enfermedades se transmiten a través de la genética.
¿Enfermedades mentales?
No, enfermedades físicas. Okay. Enfermedades en términos generales, okay, incluyendo las enfermedades mentales. Mm. O sea, que en otras palabras, es nuestro estilo de vida, lo que se llama la epigenética, donde verdaderamente están los problemas que nos causan las enfermedades actuales. La diabetes, la alta presión, los problemas cardiovasculares, la obesidad, el cigarrillo, el alcohol, cáncer, todas esas enfermedades son enfermedades que son, están directamente relacionadas a nuestro estilo de vida. Un estilo de vida que no llevamos una buena dieta, no hacemos ejercicio, no dormimos bien, el consumo de alcohol y de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es prevención. Hay que educar al respecto para que la gente... Y entonces, si yo sé que estoy desarrollando una enfermedad y la cojo a tiempo, las probabilidades de que yo no tenga que hospitalizarme o que tenga que entonces usar una cantidad de medicamentos más costosos o más difíciles son bien altas. Hay países donde todos los ciudadanos se tienen que evaluar 2 veces al año, cada 6 meses, y es obligatorio, y eso en muchos países que verdaderamente hacen la prevención, y en esa evaluación, si detectan que tú eres diabético, te cogieron la diabetes a tiempo, que quizás con ejercicio y con una dieta adecuada evitamos que tú seas diabético. Exacto. Y diabético es una enfermedad bien complicada. Todos los obesos, la inmensa mayoría de los obesos son diabéticos, y los obesos sabemos que son los pacientes más complicados de todos. Los obesos consumen alrededor del 20 al 30% de todos los gastos médicos y no llegan al 5% de la población. O sea, que los obesos causan una cantidad, se causan una cantidad de enfermedades por su estilo de vida. Así que si nosotros cogemos a estos niños que ya están demostrando que son obesos a tiempo, Y los ayudamos a que hagan ejercicio, a que mantengan una dieta, vamos a evitar que ese individuo, tarde o temprano, se convierta en un verdadero problema para la salud física. O sea, la Organización Mundial de la Salud también dice que alrededor del 30% de todas las enfermedades mentales también están relacionadas al estilo de vida. Así que nuestro estilo de vida es algo que tenemos que asumir responsabilidad, pero también el Estado, el gobierno, las organizaciones médicas tienen que ayudarnos a educar al pueblo, para que el pueblo entienda. Y es interesante, Pepo y público, que en Puerto Rico, cuando educamos a los puertorriqueños, hemos demostrado que asumimos la responsabilidad. Si ustedes se fijan, aquí prácticamente ya no hay anuncios públicos sobre el cigarrillo. Puerto Rico es una de las jurisdicciones que menos fuman comparativamente. Otra cosa que no estamos viendo son los famosos seatbelts, los cinturones de seguridad en los carros. Si yo que estuve en Nueva York, yo quisiera que vieran la cantidad de anuncios sobre el seatbelt y sobre el cigarrillo que hay en los canales de, porque tú caminas por Nueva York y vas a ver la cantidad de gente todavía que fuma y la cantidad de colillas que vas en la calle. Caminen por Puerto Rico para que ustedes mismos vean las pocas colillas que hay, porque aquí la gente ha cogido en serio el dejar de fumar. Aquí ha bajado significativamente el consumo del cigarrillo y ha sido a base educativo. Sí. Así que igual que el seatbelt ha sido a base de educación. Mm-hmm. Si nosotros educamos a los puertorriqueños a que verdaderamente asuman también responsabilidades de su salud, vamos a tener unos logros significativos. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte. Y estamos hablando de un tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. Y sobre todo que la salud mental, y como dice la misma organización de la salud mundial, la Organización Mundial de la Salud, que dice si no hay salud, si no hay salud mental. Uh-huh. Sin duda, yo he tenido tantos y tantos casos, Pepo y público, de personas que son totalmente saludables físicamente, pero la depresión, la ansiedad, les hace tanto y tanto daño que verdaderamente no pueden disfrutarse ni de su propia salud física tan saludable.
Y caen en enfermedades, eventualmente.
Pues claro. De hecho, ¿sabes? Hay mucha gente que se enferma. Uh-huh. Y ya lo dijimos, el 30% uh-huh. de las enfermedades, de las enfermedades físicas, tiene que ver con... Con los problemas de salud mental que te afectan y te enferman. Y esto es bien importante porque ya hay mucha evidencia y lo hemos dicho en otros programas, como el sistema inmunológico, que es nuestra verdadera quimioterapia, que es la forma, que son los verdaderos antibióticos, que son los verdaderos antivirales, los verdaderos antihongos que tenemos, es el sistema inmunológico. Y cuando nosotros tenemos problemas de salud mental, ya sea ansiedad o depresión, y solamente con el pensamiento negativo que podamos tener, o sea, que no hay que tener enfermedad mental, solamente tener pensamientos negativos, ya hay suficiente evidencia que eso altera el sistema inmunológico, y si tú alteras tu sistema inmunológico negativamente, estás mucho más propenso
a... Dice, alterarlo es que se como si se debilitara.
Sí, porque tú lo puedes, con tus pensamientos positivos, ajá. Por ejemplo, el agradecimiento aumenta, se ha podido ver que aumenta el sistema inmunológico. Y cuando tú estás irritado, coraje, resentimiento, envidia, todos estos otros pensamientos negativos, se ha podido ver que eso baja el sistema inmunológico.
Y ahí entran.
Y ahí todos nosotros tenemos continuamente millones de células que son negativas, que bacterias, hongos, de virus, continuamente nos entran al cuerpo, ya sea por la piel, por la respiración, por la boca, en los alimentos, o sea, hay tantas formas.
O conviven,
pero las que conviven con nosotros típicamente ya están como controladas. Ajá. El famoso microbiota que son la cantidad de organismos que tenemos, especialmente en el colon, esa microbiota que también se altera, por eso hay tanto colon irritable en Puerto Rico, porque nuestra dieta y nuestro estilo de vida, volvemos al estilo de vida, afecta a la microbiota. Así que sí, la microbiota también se afecta con nuestro estilo de vida y afecta el sistema inmunológico. Y al afectarnos el sistema inmunológico estamos mucho más propensos, no solamente a enfermedades infecciosas, sino a enfermedades autoinmunes. Que es una enfermedad autoinmune que nuestro propio sistema ataca a nuestro cuerpo, se lo confunde, y se ha podido ver que las enfermedades de autoinmune están muy relacionadas con el estrés. Por lo mismo, porque el estrés baja el sistema inmunológico. Y al bajar el sistema inmunológico, el sistema ya no funciona igual. Y ese sistema, inclusive, sabemos que tiene que ver mucho también con el cáncer, el sistema inmunológico, y por eso probablemente la terapia más importante reciente que se ha descubierto contra el cáncer se llama la inmunoterapia. No es otra cosa que coger tu propio sistema inmunológico y potenciarlo. Es un proceso, actualmente es sumamente caro. Se estima que puede costar alrededor de $300,000 una terapia de inmunoterapia en pacientes que ya tienen metástasis. Y es interesante que la inmunoterapia, de acuerdo a los estudios que he leído, en un paciente que está, como decimos por ahí, regado de cáncer, uh-huh. O sea, que la metástasis se ha extendido a múltiples órganos, se estima que alrededor del 40% de las personas que reciben inmunoterapia, aún en ese estadio tan avanzado de la metástasis, se salvan. Así que es una terapia que actualmente solamente se usa para esos casos extremos que ya no han respondido a otro tipo de, a quimioterapia, a radiación, que son las dos terapias más comunes que se utiliza actualmente en cáncer. Así que el sistema inmunológico es bien sensitivo y bien susceptible a las enfermedades mentales. Por eso es que un paciente enfermo crónico mental dura alrededor de 10 a 15 años menos que la población general, y es por eso mismo, por la vulnerabilidad a las enfermedades que tienen los pacientes severos de salud mental. También sabemos que la depresión puede ser un precursor o un factor de riesgo para el Alzheimer. Hay mucha evidencia al respecto también, y obviamente la demencia puede ser por múltiples infartos, y la razón de múltiples infartos típicamente tiene que ver con la alta presión y con la diabetes. Así que, de nuevo, alta presión y diabetes tiene que ver con nuestro estilo de vida. Así que todo está relacionado a ese estilo de vida, y volvemos a la importancia de que el gobierno y las organizaciones médicas nos dediquemos principalmente a la prevención, que es ahí donde verdaderamente está la verdadera salud, y no solamente la verdadera salud, sino el ahorro económico en términos de salud. El problema principal, Pepo y público, es que la salud en Puerto Rico y Estados Unidos principalmente, porque en muchos otros países ya no es así, es un negocio. Entonces necesitan pacientes, y si no hay pacientes, pues no hay negocio. Las farmacéuticas, los hospitales, los mismos planes médicos. Si hay mucha prevención, pues todos estos sistemas...
No hay cura, es tratamiento.
El sistema está hecho para que nos enfermemos, y entonces es que vamos a reaccionar y nos van a negar el tratamiento. Este juego de un sistema que verdaderamente no funciona adecuadamente, y por eso la salud en Puerto Rico y Estados Unidos. Estados Unidos es el país número 32 de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en términos de salud. O sea, que uno pensaría que Estados Unidos es tope, pues no lo es, porque en Estados Unidos no hay prevención. En países, todo el mundo hablamos aquí de Cuba, si lo buscan, Cuba está número 21. ¿Sabes? Que tanta cosa que dicen de Cuba, pues Cuba tiene mejor forma de salud que nosotros. Y si buscamos todos los otros países, ¿sabes? Países como Japón, Alemania, los países escandinavos, están totalmente por encima, gastando mucho menos, porque Estados Unidos se gasta alrededor de $6,000 por persona. Y estos países, la inmensa mayoría, es menos de $3,000 por persona en gastos médicos, y están mucho mejor tratados volvemos, porque es prevención, porque no es un negocio. Y al no ser un negocio, pues hay mucho más prevención.
Tú vas a lo medular.
Así que es una pena que en Puerto Rico, desafortunadamente, tengamos este estilo de sistema médico donde verdaderamente es defensivo y no es ofensivo. O sea, es defensivo porque es cuando te enfermas, es que entonces te ataco para darte medicamento y para darte hospitalización. Y entonces ahí empieza el juego con las aseguradoras. Y te digo más, en Estados Unidos y Puerto Rico, la inmensa mayoría de las quiebras personales tienen que ver con la salud. Y esto es alarmante porque la gente se cree, yo no voy a tener un seguro. No voy a, y cuando me enfermo, me meto en un hospital y me tienen que atender. Sí, ¿tú crees que eso es así? Sí, todos esos hospitales tienen gente para cobrarte. Y si tú tienes una casa, vas a perder la casa. Porque esto es un negocio. Esto no es de gratuito que tú vas allí y si no pagas, fantástico. Eso no existe. La inmensa mayoría de las quiebras personales tienen que ver con la salud de un cobro, de una enfermedad de alguien que terminaron cobrándote los 100, 200, porque encima de esto el costo de salud en Puerto Rico y Estados Unidos es el más caro del mundo. Así que mira la contradicción tan grande. Tener un buen plan médico en Puerto Rico privado o tener un buen plan médico privado en Estados Unidos es costosísimo. Costosísimo. De hecho, recientemente en todas estas discusiones de compañías grandes que se van a la huelga, los empleados, mucho es porque le han querido recortar el plan médico y entonces ellos individualmente no pueden pagar el plan médico y eso es una de las causas de negociación más alta, porque el costo, vuelvo y digo, de un buen plan médico en Estados Unidos es alrededor de $1,000 mensuales por persona. ¿Sabes? Estamos hablando de algo sumamente costoso. ¿Quién puede pagar eso?
Más deducible cosa también.
Muy pocas personas verdaderamente tienen acceso a un buen plan médico. Se habla mucho del plan médico que tienen los congresistas. Ese plan médico cuesta una fortuna, literalmente. Es el mismo plan médico de Massachusetts. Massachusetts es de los estados más importantes desde el punto de vista de plan médico porque tienen una organización donde pueden ofrecer el plan médico, el mejor plan médico de toda la nación a la gente más necesitada. Massachusetts es un buen ejemplo comparativamente con otros estados que es todo lo contrario, que no tienen los recursos y que verdaderamente los planes médicos son muy onerosos y muy difícil de obtener. Así que esto que estamos viviendo en Puerto Rico con la salud mental y decir que todo prácticamente está bien porque que vamos a abrir nuevas clínicas, que fue lo que dijo la secretaria de AMSCA, que repartieron 27,000 naloxona para los pacientes adictos para poderlos resucitar, etc. Y no hay duda que AMSCA ha mejorado en los últimos años, inclusive sobre todo lo de la llamada, que uno puede llamar y estamos
la línea Paz.
La línea Paz. Lo que no estoy seguro, y no quiero decir algo que no sea correcto, es si verdaderamente
la efectividad,
si después, porque no hay duda que están recibiendo miles y miles y miles de llamadas, mucho más porque el problema de salud mental ha habido un aumento significativo. ¿Sabes? Si para el 2010 se estimaba que uno de cada dos puertorriqueños tenían algún tipo de síntoma psiquiátrico, me imagino que ahora ese número tiene que estar más elevado todavía, porque se nos hace bien difícil, aún los que estamos Yo me siento que, y obviamente como producto de todo lo que he pasado y que el público sabe de mis enfermedades y de psiquiatría, digo, de cáncer, etcétera, etcétera, que yo trato de mantenerme lo más positivo posible porque estoy pensando en mi sistema inmunológico todo el tiempo para evitar que recurrencias de cáncer, y que recientemente me hice los estudios y salí totalmente bien, sin recurrencia de cáncer, a lo cual yo verdaderamente entiendo que lo que yo, mi estilo de vida, que lo he modificado para mejor, manteniéndome haciendo ejercicio, una buena dieta, durmiendo bien, haciendo mucha meditación positiva. Así que aún así, a mí se me hace difícil mantener. Hoy mismo, antes de venir a grabar contigo, había un tapón porque se habían ido las luces en la central, en la avenida central, y ya tú sabes que eso es caos.
Sí. Eso es María.
Entonces, Puerto Rico, ¿sabes? Desafortunadamente, todo el mundo quiere pasar a la misma vez. Y lo que hacemos es que los trancamos. Entonces, si tú no peleas, como quien dice, empujando para poder pasar, no puedes pasar, ¿sabes? No. Sí que viniendo para acá, que sabía que íbamos a grabar, qué sé yo, yo mismo me sentía un poco ansioso. ¿Sabes? Y así que...
Y los pensamientos negativos que pasaron por ahí, sí, Javier Luma, sí, que si sí, esto, sí, que si lo otro.
Exacto, los automáticos. Los automáticos, ¿sabes? es interesante. Yo típicamente me cojo el pulso inmediatamente. Yo tengo un pulso bien bajo, típicamente, porque hago mucho ejercicio. Mis pulsos son alrededor de los 59 a los 62, ese es el promedio mío, y enseguida estaba por 70, o sea, que yo me di cuenta, esto es, ¿sabes? Ya, ¿sabes? Yo mismo me ayudo diciendo tranquilo, ¿sabes? No te hagas más daño de lo que está pasando. ¿Sabes? Que en Puerto Rico, después de todo lo que nosotros hemos pasado, que esto no es la realidad de muchos otros países. O sea, en este sentido, de la quiebra, de María, de los terremotos, de la pandemia quizás fue para el mundo entero, pero ya nosotros veníamos con
la jodida doblada.
Sí, nosotros en Puerto Rico hemos pasado, y hay que entender eso también, hemos tenido una cantidad de estresores. Entonces toda la cuestión política, las elecciones, los fraudes, la corrupción, la criminalidad, ¿sabes? Tenemos el costo de vida, la luz. Yo pienso de mucha gente que necesita la luz para mantenerse vivo en un país donde la luz se puede ir en cualquier momento. Esas personas tienen que estar pensando que en cualquier momento se les va la luz, y no todo el mundo tiene la alternativa de tener
una planta
o un sustituto para eso. O sea, es que son muchas cosas, tú entiendes, que en Puerto Rico, a diferencia quizás del mundo entero, y obviamente hay países 20 veces peor que nosotros, vamos a estar claros, hay países donde la inmensa mayoría de la gente vive con hambre. En Puerto Rico hay hambre, pero no es la inmensa mayoría del país. Así que aquí hay muchas cosas, y no podemos coger la salud mental como algo liviano, como algo que no requiera verdaderamente la atención que se merece, y tenemos que seguir empujando tanto al gobierno como a las organizaciones, y especialmente a la aseguradora, entiendan que el problema de salud mental lo que va a hacer es aumentar el problema de salud física. Y que tiene que haber mucho más prevención, que la gente sepa de antemano, si yo estoy deprimido, si es una depresión totalmente pasajera y que se me va a quitar en cuestiones de días, horas, y no es una depresión continua, si es una ansiedad normal o es una ansiedad patológica. O sea, hay mucho que educar. Programas como este, Pepo, son bien pocos. Y cuidado si nosotros somos los únicos que estamos consistentemente educando en salud y especialmente en salud mental. Y quiero, es interesante porque quiero dar la definición de la Organización Mundial de la Salud, de cuál es la definición de la verdadera salud mental. Y dice, es el equilibrio entre las personas y el entorno sociocultural a los que los rodea, incluye bienestar emocional, psíquico y social, e influye en cómo piensa, siente y actúa y reacciona ante eventos de estrés de la vida. Desarrollar todas sus habilidades para poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Eso es lo que la Organización Mundial de la Salud refiere como tener buena salud mental.
Y eso en Puerto Rico no existe.
Bueno,
¿sabes? La última sí, parte.
No, bueno, la desafortunadamente somos pocos, podemos decir, que no es la mayoría, vamos a ponerlo así, que tienen la capacidad de desarrollar sus habilidades, aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Fíjate que la salud mental no es solamente individual, no. Implica la aportación tuya como individuo a tu entorno, a tu comunidad, o sea, que no es solamente, por eso vemos y es tan importante cuando yo veo a personas que se dedican a enseñarle a jugar pelota a los niños. Yo tengo un nieto que está jugando pelota y es impresionante, y lo tengo que decir, de estos papás que se dedican no solamente a enseñarle a su hijo o a sus hijos, sino también a enseñarle a otros niños. Y no solamente el deporte, sino valores, la importancia de seguir reglas. O sea, porque el deporte, no hay duda que nos educa, nos ayuda a aprender a ganar y a perder, que es tan importante en la vida. Nos ayuda a trabajar en equipo, nos ayuda a ser consistente, nos ayuda a que hay que tener disciplina, que hay que tener compromiso. Ayer mismo mi nieto que juega pelota estaba medio como que si iba a ir o no iba a ir a la práctica, y finalmente, o sea, cuando yo le digo, mira papá, tú tienes un compromiso y tus amiguitos te están esperando allí, y ahí mismo él me dijo, es verdad, llévame. Así que, ¿sabes? Que él mismo, ¿sabes? Se dio cuenta de que él tiene un compromiso. ¿Sabes? Que eso es educación. Eso es mucho más importante a veces que una clase de español. Así que, y sabemos que en Puerto Rico habían quitado educación física y deporte en las escuelas públicas. ¿Sabes? Que aquí hay mucho y esperemos. Y le deseamos a este próximo gobierno verdaderamente que haga y que logremos tener un mucho mejor Puerto Rico. Y es interesante que como de un mismo partido, o sea, están dándole duro en el sentido de que como que de todas las quejas que hemos tenido de este cuatrenio con el gobernador Pierluisi, pues hasta los mismos de su propio partido se están dando cuenta que han habido muchas fallas en estos años, ¿sabes? Y esperemos que este nuevo gobierno, como ellos mismos se llaman, aunque es la misma partido, que verdaderamente cojan el toro por los cuernos y especialmente en salud, ¿sabes? Aquí hay una crisis. El presidente del colegio, Carlos Díaz, ha sido bien verbal al respecto de esto, y donde lo veo, donde quiera que se para, está diciendo, esto es una crisis, estamos cada vez peores, se nos están yendo los especialistas, hay que hacer algo, Y él, con mucha razón, a mi mejor entender, reconoce que el problema principal son las mismas aseguradoras, que ahora mismo un joven que se acaba de graduar de un especialista muchas veces no le permiten entrar en estas organizaciones de aseguradoras o se retrasan meses. Y en muchos casos hasta le dicen empieza a ver paciente y cuando le aprueban no le pagan todos esos pacientes que estuvieron viendo. Así que, ¿sabes? Aquí hay que meterle mano, como decimos en la calle, a estas organizaciones que se llevan millones y millones de dólares de Puerto Rico. Ningún plan médico en Puerto Rico es de los puertorriqueños. Todos los planes médicos en Puerto Rico son propiedad de gente fuera de Puerto Rico, que en última instancia no les interesa verdaderamente la salud del pueblo. Lo que le interesa es los dineros que se van a llevar al final del día. Y ahora recientemente están hablando de permitir a las grandes cadenas entrar en Vital, para cadenas farmacéuticas entrar en Vital para que ellas también se lleven una tajada grande y afectar las farmacias puertorriqueñas. ¿Sabes qué? Que tenemos que verdaderamente tener en cuenta todo este tipo de andamiaje donde en última instancia lo que nos afectamos somos los pacientes, porque aquí todos somos pacientes, incluyendo los mismos médicos. Yo soy paciente y me doy cuenta que en Puerto Rico hay un problema grave de tratamiento. No hay muchas veces la quimioterapia que debe haber, la adecuada. Muchas veces quieren darle medicamentos que ya son obsoletos, porque hay medicamentos muchísimo mejores, con mucho menos efectos secundarios y mucho más eficaces en el tratamiento, especialmente en salud mental. Estamos usando tricíclicos, que eso es un medicamento total, un antidepresivo totalmente viejo, que el costo es de chavería, y por eso empujan esos tratamientos, pero esos tratamientos tienen unos efectos secundarios increíbles y muchos pacientes terminan no usándolos por eso mismo, por los efectos secundarios. Y obviamente, de nuevo, tenemos un problema serio de la fuga de especialistas en Puerto Rico y especialmente en salud mental, y tenemos que buscar la forma verdaderamente de controlar que no se sigan yendo los especialistas en Puerto Rico. Pepo, ya se nos fue el programa. Agradecido como siempre, y muchas felicidades al público en general.
Buenas noches.
Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento de Cicerón, que dice: las enfermedades del alma son más peligrosas y numerosas que las del cuerpo. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.